Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Bendecido día, una vez más estoy con ustedes, Dora Alvarado, a sus órdenes, en este programa de Escuela Bíblica, en la barra de Red Católica Monterrey, en Sigma Alimentos, y que estamos en el Edificio Santos, en la estación de Radio Fórmula Monterrey, aquí en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias a quien nos escucha en su casa, en la computadora o en alguna parte de internet en evan.org/radio o en su radio en el 1230 de AM en Radio Fórmula Monterrey. Y también pues les agradezco muchísimo a la gente que sabemos que tiene que salir forzosamente a trabajar y que viene en su auto precisamente de su trabajo y que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Está el día de hoy con nosotros Rolando Elizondo, es maestro de Escuela Bíblica de la Catedral Metropolitana de Monterrey. Muchísimas gracias, Rolando, por estar aquí. Sabemos que tú te encanta el libro de la Sagrada Escritura que vas a exponer, que es el libro de Daniel. Entonces, pues bueno, nos da mucho gusto que estés hoy con nosotros y pues quisiera que nos dieras una pequeña introducción de lo que es el libro o de lo que vamos a ver en esta hora que vamos a estar contigo.
Hola, muy buenas tardes, Doris. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a compartir el tema del libro de Daniel, el profeta Daniel. Y para empezar me gustaría mencionar qué es un profeta. Yo estoy totalmente seguro que muchas y muchos de los que nos escuchan ya lo saben. El profeta es aquel que anuncia y denuncia. El profeta siempre es elegido por el Señor y el Señor lo utiliza como instrumento para llevar su mensaje, ¿verdad? Para llevar la palabra hacia el pueblo de Israel. En esta ocasión nos referimos a un profeta considerado clásico o escritor. Podemos recordar que en la tradición judía muchos personajes, grandes personajes, han recibido el nombre de profetas, como Abraham, como Moisés y otros más. Estos no son profetas escritores, pero tienen un aporte muy importante en toda la historia de la salvación. En el caso de los profetas escritores, los podemos dividir en profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Esto solo nos quiere decir que son antes, durante y después del exilio en Babilonia. En el caso específico del profeta Daniel existe una gran controversia, ya que algunas versiones de nuestras Biblias, por ejemplo en la Biblia de Jerusalén, este libro lo ubican justo después de los profetas mayores, después de Isaías, Jeremías y Ezequiel. O sea, es considerado otro más de los profetas mayores. Y ya sabemos también que existen profetas menores. La única diferencia entre unos y otros no es porque unos tengan mayor autoridad que otros, sino es por el volumen de sus libros, ¿verdad? La extensión de su libro. Y bueno, en otras versiones, como por ejemplo en la latinoamericana, se encuentra justo antes de los libros que llamamos sapiensales. Y bueno, esta controversia aún no ha sido resuelta por los biblistas o expertos en Biblia, aquellos que le saben de verdad, ya que unos lo colocan a Daniel en el siglo VI a.C., desterrado en Babilonia, y otros en el siglo II antes de Cristo, en tiempos de la sublevación de los Macabeos.
Bueno, pues ahorita regresamos, no nos tardamos. Como ven, suena muy interesante todo lo que Rolando nos está diciendo del libro de la Sagrada Escritura, del libro del Antiguo Testamento de Daniel. Así que, por favor, no se vayan, ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias a quien nos está escuchando y a quien se acaba de conectar. Estamos aquí en el Edificio Santos, en la estación de Radio Fórmula Monterrey, en el programa de Escuela Bíblica, y está Rolando Elizondo, maestro de la Catedral Metropolitana de Monterrey, exponiendo el libro de Daniel. Y ahorita Rolando nos decía que ha habido mucha controversia con el libro, de cuándo fue escrito, y nos va a hablar de todo esto. Seguimos, Rolando.
Bien, ya haciendo un lado un poquito esta gran controversia, aunque siempre es importante saber quién es el autor de un libro, la intención de ese autor, determinar ahí la fecha en que fue escrito o el rango de fechas en el que fue escrito para saber el contexto en el que fue escrito el libro y así comprender más su contenido. Ya para empezar a platicar un poquito más del contenido de este libro, vemos que es importante decir que el libro de Daniel siempre se ha considerado como un libro revelador, un libro revelador de Dios y de la historia, ¿verdad? Después de muchos siglos, al paso de muchos siglos, se sigue preguntando qué sentido tiene, si tiene un sentido histórico o cómo leer los signos de la acción de Dios o cómo vivir la esperanza del reino de Dios, la espera del reino de Dios. Al final de cuentas nos damos por enterados que el libro de Daniel puede aplicarse para todo, para el mundo, para la historia y también para el Cristo resucitado. Y bueno, ya conociendo un poquito el personaje de Daniel, el libro nos narra que es un judío desterrado en Babilonia. Nos dice que Daniel pertenece a la tribu de Judá, que pertenece también a la nobleza, a esa realeza real, a la raza real, que es un personaje muy notable de la época, de aquellos tiempos, muy instruido, un judío muy educado, y cuando todavía era joven, muy seguramente alrededor de los 14 años de edad, fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y ahí fue llevado con otros 3 jóvenes de igual rango o de igual grado de instrucción, que son Ananías, Misael y Azarías. Junto con Daniel, ya sabemos que sus nombres fueron cambiados. Podemos entender este cambio de nombres porque iban a tomar algún puesto público o político y la gente no los viera como extraños o como extranjeros. Sabemos que ellos 3 y Daniel fueron confiados al cuidado del jefe de los eunucos del rey. También fueron instruidos en la lengua de los caldeos, aquellos profesores, ¿verdad?, de la adivinación, de la magia y de la astrología que existía en Babilonia en aquellos años. También ya sabemos que el libro de Daniel lleva el nombre de su protagonista, Daniel, y esa era una de las costumbres de que varios libros del Antiguo Testamento, el nombre principal del héroe puede verse también en otros libros como Josué, Samuel, Esther y otros más, ¿verdad? Bueno, platicando ya más o menos de la estructura del libro, es un libro que tiene 14 capítulos, se divide en 2 partes principales y una tercera parte más pequeña, que no por ser esta parte pequeña quiere decir que es menos importante. La primera parte se divide del capítulo 1 al capítulo 6. Ahí nos narra situaciones relacionadas con el profeta, con Daniel y sus compañeros. La segunda parte, que es del capítulo 7 al 12, ahí nos menciona las visiones proféticas. Y ya esta última etapa, tercera etapa, que es el capítulo 13 y 14, hay unas narraciones muy importantes y que estoy seguro que todos conocemos, por ejemplo, la historia de Susana. Y pues bueno, la estructura, como les mencionaba, en los primeros capítulos del 1 al 6, la primera parte, pues habla de Daniel y sus compañeros. Nos menciona también un relato del sueño de la estatua, el sueño de Nabucodonosor, que también sería bueno mencionarla. Los tres jóvenes en el horno, el sueño del árbol grande, el festín, y también muy muy conocida la cuando vemos a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? En la segunda parte importante o extensa está del 7 al 12, el capítulo 7 al 12. Vemos ahí cuatro relatos, que es la visión de las cuatro fieras y el hijo del hombre, la visión del carnero y el macho cabrío, la profecía de los 70 semanas y la gran visión, ¿verdad? Pues en la tercera parte, en la pequeña parte, vemos el relato, la historia de Susana que ya mencionábamos, y una mujer muy bella, esposa de Joaquín, también educada bajo la ley de Moisés, fiel al Señor, acostumbraba a salir al jardín, o fueron deslumbrados, ¿verdad?, dos ancianos, jueces de esa época, llegaron a desearla y se proponen hablar con Susana. Un día se acercan ahí mismo en el jardín y pues le dicen que acceda a estar con ellos, ¿verdad? Obviamente Susana, fiel a su esposo y fiel a Dios, rechaza esa propuesta un tanto bochornosa o muy bochornosa, y pues ella no está de acuerdo, ¿verdad?, con la propuesta que le hacen este par de ancianos. Aquí los ancianos, con esa autoridad que tenían como jueces, presionan a Susana, le dicen: si no accedes a nuestra propuesta, vamos a decir que tú estabas en el jardín con un joven, te vamos a acusar. Ella clama al Señor y les dice: no me importa que me acusen, no me importa ser sentenciada, pero yo no voy a acceder a esta petición que ustedes me hacen. Pues estos ancianos, al ser rechazados, deciden continuar con ese plan, con esa mentira, ¿verdad? Acusan a Susana delante de la asamblea, delante de Joaquín, de que Susana fue sorprendida en el jardín con un joven. Y ahí Daniel, movido por el Espíritu de Dios, interviene en esta situación de una forma justa, o tratando de dar justicia y de sacar la verdad ante esta situación que estaba pasando Susana. Él habla con la asamblea y les propone entrevistar a estos dos ancianos por separado. La asamblea ve una propuesta muy sabia de parte de Daniel, obviamente esta sabiduría que le llegó del Señor, que le llega del Señor, del Espíritu. De esta forma entrevistan a uno y a otro y dan diferentes versiones, ¿verdad? Entonces aquí pues ya se limpia el nombre de Susana, estos ancianos son condenados a muerte y vemos la grandeza de Dios, la justicia de Dios y la respuesta al llamado de Dios. Susana clama al Señor y el Señor, por medio de Daniel, hace justicia a esta petición, a esta situación que Susana estaba pasando.
Rolando, qué increíble todo lo que estás diciendo del libro de Daniel en este segmento. O sea, estoy impresionada. Quien no ha leído el libro de Daniel se impresiona más de cómo veían a esa figura de bronce, de plata, de bueno, pesada y demás, con pies de plomo, que decía Borsi. Y aparte, como al último lo que estás diciendo, que llega un momento en que el rey Nabucodonosor dice: la paz y la abundancia sea del Dios de Daniel, lo reconoce. Qué increíble es que empiezan a reconocer a nuestro Dios, ¿verdad? Ahorita regresamos, no se vayan, por favor. Ya regresamos a este tercer segmento, que estamos hablando del libro de Daniel con Rolando Elizondo, maestro de la Catedral Metropolitana de Monterrey. Y la verdad que hay tanto que decir de Daniel, y aparte tan interesante y tan distinto a muchos libros, que de veras que a mí me asombra mucho. Seguimos, Rolando, por favor.
Bien, recordemos que cada palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras, en nuestras Biblias, tiene una razón de ser, tiene un porqué. Ninguna palabra está de más. Regresando al tema de hoy, que es el libro de Daniel, vemos en el capítulo 2 el sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Este sueño que lo perturba y hace una convocatoria para que los sabios, adivinos y brujos de Babilonia le digan qué es lo que soñó y qué significado tiene. Al escuchar esto, los sabios le dicen: pues rey, señor, dime qué es lo que soñaste y nosotros interpretamos el sueño. Pero él insiste que ellos deben de saber qué es lo que soñó y que le den el significado, si no lo destrozará. Pues ellos obviamente no tienen esa capacidad. Daniel se entera de esto y se pone en oración con Dios. Le pide que le revele ese misterio y el Señor le revela ese sueño que tuvo el rey. Posteriormente, Daniel se presenta ante el rey y empieza a hablarle de su sueño. Él le comenta que es una estatua hecha con diferentes materiales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido con una armadura de hierro. Aquí vemos claramente que la estructura de cabeza a pies va perdiendo fortaleza, los materiales no son tan sólidos, se va volviendo frágil. También Daniel le menciona que hay una piedrita en este sueño que no se ve. ¿Quién lanza esta piedrita? ¿Qué mano lanza esta piedrita? Esta piedra es lanzada y pega justo en los pies de arcilla y provoca que se derrumbe esta estructura, esta estatua. Daniel le dice que esta cabeza de oro representa a Babilonia, representa a él, y posteriormente el reino de los medos, el reino de Persia, y después el de Grecia, dirigido por el que ya muchos conocen, Alejandro Magno. Posterior al sentido o a la interpretación que Daniel le da al sueño del rey, el rey se postra ante él y bendice al Dios de Daniel. Proclama al Dios de Daniel como el Dios de los dioses. Bien, otra analogía que podemos encontrar es lo que sucedió en Grecia, que la edad de oro había dado lugar a la edad de plata, luego a la edad de bronce y finalmente a la edad de hierro. Ya en tiempos de nuestro Señor Jesús, la interpretación es muy similar a la de Daniel. Ve a estos cuatro imperios que son el imperio de Babilonia, posteriormente el de Persia, después el de Grecia y después el de Roma. Sabemos que en tiempos de nuestro Señor Jesús, el imperio que dominaba toda el área del Mediterráneo era el Imperio Romano. Este Imperio Romano que oprimía principalmente a la comunidad judía. Bien, más adelante en el capítulo 3 vemos la estatua de oro y los jóvenes en el horno. Esta estatua de oro edificada por el rey y estos tres jóvenes que también fueron desterrados son obligados a postrarse y adorarlo, a adorar esta estatua como si fuera un dios. Ellos se resisten y son arrojados al horno en llamas, ¿verdad? Estos jóvenes, con cánticos y alabanzas al Señor, pues logran sobrellevar y salir ilesos de este horno, sorprendidos todos por esta hazaña. Empiezan a reconocer al Dios de estos jóvenes, al Dios de Israel, como un Dios poderoso, y pide respeto al Dios de los jóvenes. Más adelante, en el capítulo 6, vemos lo que ya muchos conocemos, que Daniel es arrojado al foso de los leones. Daniel ya pertenecía a una, o más bien ya tenía un estatus de persona notable, ya tenía el nivel de gobernante, y obviamente sembró en gente con puestos similares cierto celo, y ellos buscaron la forma de desacreditarlo. Ellos convencen de hacer un decreto, de que el rey proclame un decreto en el cual rezaba que durante 30 días no se podía hacer alabanza a un dios extranjero. Y como ya sabemos, Daniel, como buen judío, oraba 3 veces al día. Estos personajes sorprenden a Daniel orando. Ellos van rápidamente a denunciarlo ante el rey. El rey, queriendo ayudar a Daniel, busca la forma de no afectarlo, pero ellos insistieron de que se debía de cumplir el decreto. Y pues bueno, Daniel al final de cuentas es arrojado al foso de los leones. El rey, preocupado, porque pues tenía un aprecio hacia Daniel, al día siguiente, muy temprano, va y lo busca, le habla y Daniel contesta: mi Dios me envió un ángel y él me protegió de ser devorado por los leones. El rey se puso muy contento y ordenó que fuera sacado Daniel del foso. Y lo encontraron en perfecto estado, porque había puesto su confianza en su Dios. Bien, aquí vemos cómo Daniel y estos jóvenes fueron puestos a prueba. Ellos fueron perseguidos, fueron presionados a adorar otros supuestos dioses, pero se mantuvieron firmes al Señor. Posterior a esto, el rey escribió a todos los pueblos, a todas las naciones y lenguas que viven en toda la tierra. Él escribió: la abundancia y la paz sean con ustedes. Este es el decreto que promulgo. En toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Y durante el reino de Darío y el de Ciro de Persa, Daniel fue cada vez más considerado.
Rolando, qué increíble todo lo que estás diciendo del libro de Daniel en este segmento. O sea, estoy impresionada. Quien no ha leído el libro de Daniel se impresiona más de cómo veían a esa figura de bronce, de plata, de bueno, pesada y demás, con pies de plomo, que decía Borsi. Y aparte, como al último lo que estás diciendo, que llega un momento en que el rey Nabucodonosor dice: la paz y la abundancia sea del Dios de Daniel, lo reconoce. Qué increíble es que empiezan a reconocer a nuestro Dios, ¿verdad? Ahorita regresamos, no se vayan, por favor. Seguimos aquí en nuestro programa de Escuela Bíblica en la barra de Red Católica Monterrey, en el edificio Santos, en Radio Fórmula, con Rolando Elizondo, que es maestro de catedral, como ya habíamos dicho en el libro de Daniel. Está interesantísimo, así que no, ya sigue por favor, Rolando, ya ni te quito tiempo.
El libro de Daniel hay mucha espiritualidad y quizá nos cueste entenderlo. Nos podemos preguntar cómo podemos traer a la actualidad a nuestra vida cristiana a este libro si está muy basado en el judaísmo precristiano. Definitivamente la lectura espiritual de este libro tiene que desembocar sí o sí en la vida de fe en Jesucristo. Es evidente que el Dios de Daniel no es otro más que el Dios de los cristianos de nuestros días. Esa mano que lanza esa piedrita y que derrumba a la estatua del sueño del rey es justamente la mano de Dios que aplastó a esos grandes imperios. El Señor de la creación que canta su gloria. Es el Señor de la historia que realiza su designio. Es nuestro protector y que en nuestros tiempos es el mismo Jesucristo. Superior a cualquier imperio, a cualquier rey, es el rey de reyes. Así es que no es por casualidad el que también en la carta a los Hebreos se tome como referencia a los tres jóvenes en el horno de Babilonia, en el capítulo 3 de Daniel. Y a Daniel con él en el foso de los leones, en el capítulo 6 ya mencionado. La fidelidad de Daniel, su heroísmo y poner en riesgo su vida es un ejemplo muy, pero muy, muy concreto que siguieron los mártires de todas las épocas cristianas. Obviamente en circunstancias distintas, ¿verdad? Ese ejemplo no ha perdido hoy su valor. Todos tenemos ante los ojos hechos muy, muy similares de ayer y de hoy. El libro de Daniel nos da entonces una lección de esperanza. Y pues bueno, para ir cerrando el tema de este libro tan controversial y tan apasionado, y que obviamente en una hora es imposible desmenuzar y mencionar todo su contenido, vamos a tomar a Daniel el personaje. ¿Qué nos enseña Daniel? Aquí Daniel nos muestra que es un profeta humilde y que siempre, siempre está en oración, en constante oración. Y son virtudes muy importantes en todo el desarrollo de su vida exiliado en Babilonia. Humilde porque él no se decía y se sentía sabio. Él siempre le otorgaba la gloria a Dios, que su sabiduría pertenecía a Dios y que todas las visiones, interpretaciones también Dios se las comunicaba. Hombre de constante oración, como ya lo mencionábamos, y que a pesar de tener restricciones de alabanza y de oración, él jamás abandonó su relación personal con Dios. Y sin temor a ser condenado, muestra su fidelidad al Señor y solo a Él, porque jamás adoró otros dioses que le podrían haber impuesto en esa época, ¿verdad? Era un hombre muy cercano a reyes, pero jamás dejó de ser fiel, auténtico a su Dios por agradar a ellos. Al contrario, gracias a ese amor que demostraba, a esa fidelidad, logró que estos personajes importantes de la época respetaran y alabaran, reconociendo al Dios de Daniel como el único que salva, el único que realiza signos y prodigios en la tierra. Así que este ejemplo que nos da Daniel de mantenerse siempre fiel a Dios, a nuestro Señor, pues es una inyección de ánimo a que nosotros seamos un poquito como Él o un mucho como Él. Sabemos de antemano que hoy en la actualidad tenemos bastantes apegos, que casi son como dioses, equivocadamente los tomamos como dioses. Les podemos poner muchos nombres como nuestro celular, red social, así muchas otras cosas. Les ponemos tanta importancia y le dedicamos mucho tiempo. Y no está mal, pero obviamente debe de haber un equilibrio y darle el valor justo, ¿verdad? No podemos dejar al Señor por estas cosas, por las cosas que el mundo nos ofrece, o someter nuestra voluntad a estas cosas. Siempre hay que poner como centro de vida a nuestro Señor. Y no es que abandonemos lo demás, sino que al tener como centro de vida el Señor, todo lo demás vendrá. Y también esta parte donde Él es muy cercano a los reyes, gente muy poderosa, muchas veces nosotros también, por no meternos en problemas o debates, o nos alejamos o seguimos la corriente de lo que los demás piensan, en la filosofía de vida que los demás tienen, y que obviamente se respeta. Y pues este ejemplo de Daniel nos ayuda a defender nuestra creencia, nuestra fe, porque sabemos de antemano y estamos bien, bien convencidos que este Dios en el que creemos es el Dios de justicia y de verdad. Entonces, pues la función principal de Daniel, que es situado en el exilio en Babilonia, es también dar la esperanza de ese regreso al templo de Jerusalén. Y viene perfecto a este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia. Es realmente un exilio que nosotros estamos viviendo en nuestras casas. Así como el deseo del pueblo de Israel de regresar al templo de Jerusalén, así nosotros deseamos regresar a nuestros templos, a nuestras parroquias. Y obviamente participar de la Eucaristía para mantenernos enfocados en el Señor, mantener esa mirada profunda y sincera en el Señor. Y ahora, como dicen por ahí, ¿verdad?, éramos felices y no lo sabíamos. De cierta forma no valorábamos lo que ahora nos estamos privando. Ya esta cuarentena ya se volvió ochentena y pues nos hace anhelar más ese regreso a nuestros templos, a nuestra vida en comunidad, a la participación de nuestra pastoral, a todas las actividades que nos rodeábamos cuando todo estaba normal, ¿verdad? Hoy es una buena oportunidad para animarnos en este personaje, en este profeta Daniel. Nosotros también somos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Animarnos nosotros manteniéndonos en oración con el Señor, que nos ilumine, que nos dé fortaleza, que nos dé entendimiento para poder seguir siendo agradable a Él. Ser como Daniel, apoyar a la familia, animándolos, a los compañeros, colaboradores, a nuestros amigos, a decirle: ánimo, ya pronto regresaremos. Y que al regresar lo hagamos prudentemente, atendamos todas las indicaciones, que seamos muy pacientes, que seamos muy respetuosos y que atendamos correctamente las peticiones tanto de las autoridades de gobierno como eclesiales. Y así podamos volver a nuestros templos ordenadamente, visitar al Santísimo, aprovechar ese reencuentro. Y por ahora nos toca solamente estar en contacto con Él por medio de la oración. No olvidarla, esa es la que nos mantiene en pie, la que nos mantiene conectados en comunicación con el Señor, y no dejarnos arrastrar o sobrepasar quizá por esa depresión, esa ansiedad, esa necesidad que tenemos de estar comunicados con los demás. Dios nos permita que pronto ya estemos nuevamente reunidos.
¡Qué barbaridad, Rolando! ¡Qué manera de aterrizarnos en este cuarto segmento, en toda nuestra vida diaria! Desde que empezaste este segmento, empezaste aterrizándonos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que no sea la última vez. Me dio muchísimo gusto oír este libro de Daniel, que a mí también me encanta, este libro apocalíptico, y me gustó muchísimo cómo lo fuiste desarrollando, cómo fuiste empezando primero así poco a poco, hasta que nos llevaste a aterrizarlo de tal manera que nosotros pues lo hagamos vida. Muchas, muchas gracias, y que no sea la última vez que estás con nosotros. Esperemos que regreses pronto, que formes parte de nuestro de nuestra barra de gente que estamos aquí en el programa de Escuela Bíblica en Radio Evam. Nos daría mucho gusto que estuvieras con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias y Dios te bendiga esa sabiduría que te dio Dios para desarrollar este tema y esa voz que se oyó muy bien. Muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros.
Y bueno, muchas gracias nuevamente, Doris, por la invitación. Esperemos pronto estar nuevamente por aquí, primeramente Dios. Y pues bueno, es momento de desempolvar un poquito nuestras Biblias. Sabemos de antemano que no la podemos leer de corridito como cualquier otra literatura. Y por eso me gustaría hacer la invitación de que se acerquen a su parroquia y pregunten si hay centro bíblico. En toda la arquidiócesis de Monterrey, en la mayoría de las parroquias tienen esta pastoral bíblica. O bien, para mayor información, entren a la página evam.org, que es la página de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, que es a la que pertenecemos nosotros. Y lo que sí les puedo adelantar es que estudiar las Sagradas Escrituras no solo es para adultos mayores, es para todos, es para adolescentes, jóvenes y adultos de cualquier edad. Es para ti que nos escuchas. Hasta pronto.
Pues sí, así como dice Rolando, es para toda la gente Escuela Bíblica, desde adolescentes hasta jóvenes adultos de 99 años. Muchísimas gracias y tienes razón, Rolando. Y fíjate que ahí nos dejaste de entrever en lo que dijiste en tu despedida, que no es la última vez que estás con nosotros, o sea que ya dijiste sí a formar parte del equipo de Radio Evam y te lo agradezco porque pues nosotros somos voceros de Dios, hablamos en nombre de Él, el Espíritu Santo nos guía y bueno, pues Dios aquí nos tiene haciendo esto. Gracias, buenas noches, nos oímos la siguiente semana, espero que les haya gustado este programa y por favor compártalo con mucha gente. Acuérdense que se quedan grabados en evam.org/radio a partir de mañana martes. Y para cerrar este programa, los dejamos con el alzar de mis manos. Es un canto del autor español Francisco Palazón que está basado en el Cántico de Daniel, capítulo 3, versículo 57 de nuestra Biblia. Espero que lo disfruten. Gracias, buenas noches.
Del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles de Dios, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del cielo, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra su Señor y lo ensalce por todos los siglos.
Bendecida.
bendecida, Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel a su Señor.